Inútil, no servís para nada. ¿Cuántas veces se ha escuchado eso? De repente ustedes lo escucharon directamente o escucharon algún comentario, alguna frase de ese tipo en su trabajo. Bueno, esto forma parte o podría formar parte de una denuncia de acoso moral. Pero sobre este tema y a partir de algunos números vamos a conversar en los próximos minutos en nuestra entrevista central. El tema es hostigamiento, maltrato, pero también denuncias por acoso sexual, ¿no? Con promesas de un trato preferencial a cambio de favores sexuales. Bueno, estos son algunos de los casos lamentablemente más comunes que se dan en el ámbito de trabajo. En los últimos tiempos incluso se manejan datos, se viene incrementando el número de denuncias de estos hechos que a su vez han cobrado más notoriedad. Esta misma semana la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo dijo que ha recibido 988 denuncias y consultas por diversas formas de acoso laboral, entre ellas acoso sexual y discriminación. ¿Cómo se trata entonces este hecho, estas denuncias, cómo se han canalizado, cómo se manifiestan comúnmente, cómo debe interpretarse el incremento de estas denuncias por acoso sexual desde que se aprobó la ley específica en 2009? Vamos a dialogar sobre estos temas en los próximos minutos con el Inspector General de Trabajo, Juan Andrés Roballo. Roballo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? En primer lugar, vamos a precisar, 988 denuncias
no,
y
no,
consultas.
No. Una cosa son las consultas que se hacen a partir de diferentes temas en la oficina de consultas y denuncias, que se van procesando a través de diferentes expedientes. Después tenemos todas las formas de acoso y discriminación, por donde hay que canalizarlas, pero se efectiviza un número muy inferior de denuncias, ¿verdad?
Igual
van creciendo año a año, lo que da cuenta de una realidad, pero que merece un análisis más profundo, ¿verdad?
A ver, este número global, que incluye denuncias y consultas, o consultas y denuncias, uh-huh. ¿A qué periodo se refiere?
Al 2011.
Uh-huh. ¿Y cuántas de estas consultas, o cuántas de las consultas terminaron en denuncias?
Bueno, ahí hay que discriminar el acoso moral laboral, el acoso sexual, la represión sindical y otras formas de acoso y discriminación, como por ejemplo la situación de ser discriminado por ser afrodescendiente, o por razón de género, por ser mujer, o por otras razones, ¿verdad? Mm. A veces se combinan las mismas, es decir, el acoso tiene componentes de discriminación por alguna de esas razones, pero básicamente de alguna manera y a los efectos de procesar los expedientes y de analizar la situación, se dividen en acoso moral laboral, acoso sexual y represión sindical. Pero estamos hablando de todas las formas de acoso y discriminación, y estamos tratando de perfeccionar las herramientas para hacer frente a esta situación, ¿verdad?
¿Pero tenemos alguna idea de la proporción que hay entre las consultas y las denuncias? O sea, a partir de las consultas...
Sí, las consultas son muy superiores a las denuncias, efectivamente. Luego, ¿no? Las consultas son muchas. Incluso porque algunas... Hay una línea ahí a veces indefinida entre lo que es la potestad disciplinaria del empleador y el acoso moral laboral, por ejemplo. Hay veces que se sanciona a un trabajador. Esa sanción puede efectivamente ser una sanción injusta o indebida, y el trabajador tiene derecho a reclamar ese jornal caído y de alguna manera revertir la sanción, por ejemplo una suspensión, pero puede no constituir una forma de acoso moral laboral. El acoso moral laboral es una conducta, bueno, sostenida en el tiempo, con elementos graves, y que confluyen de alguna manera en una práctica habitual en el lugar de trabajo, que puede estar destinada a un trabajador, a varios trabajadores o a todos los trabajadores. A veces interviene el empleador, a veces intervienen los mandos medios con la aquiescencia del empleador, a veces intervienen también otros trabajadores. Hay diferentes formas.
Una pregunta introductoria para ir después a los detalles. ¿Cómo viene evolucionando entonces el número de consultas y de denuncias?
La oficina de consultas y denuncias va aumentando su trabajo. Por eso estamos pensando incluso en tomar algunas decisiones para mejorar la atención de quienes vienen a consultar.
¿De qué magnitud es el crecimiento ese?
Bueno, ahora no lo tengo medido en este momento, pero es importante, porque además hay que discriminar. El trabajador viene y consulta por muchas cosas, ¿verdad? Entonces, estamos introduciendo un software, incluso un nuevo sistema BPM, en un proyecto con la OPP, para que no solo en esa oficina, sino en el resto de las oficinas, que se está haciendo ahora de forma más artesanal, pero pasar a profesionalizar lo que son todos los temas de estadística con la introducción de una nueva herramienta.
¿A qué se debe este aumento? ¿A que hay más conciencia a nivel de la gente o es que efectivamente el fenómeno se va extendiendo?
Hay dos cosas. Una es que se va visibilizando más el tema. Es decir, hay que hacer un análisis más a fondo con la introducción de otras herramientas sociológicas, etcétera, que estamos fortaleciendo eso también, pero básicamente entendemos que las formas de acoso y discriminación se dan siempre y que el aumento obedece a que se visibiliza más el tema, se visibiliza más las herramientas que se tienen para reclamar. Y también hay una acción mucho más importante de la organización de trabajadores. Los diferentes sindicatos van tomando el tema y van también incluso patrocinando o acompañando a los trabajadores a realizar las consultas y las denuncias. ¿Por qué? Porque estas son formas de violación de derechos y de afectación que no son tan fáciles de procesar. ¿Por qué? Porque una cosa es que a uno no le pagan la licencia o el salario vacacional. Viene, hace la denuncia, no me pagaron, va a la inspección, pide el recibo, no está. Es relativamente sencillo, ¿se entiende? Ahora, un trabajador que es acosado, a veces las formas de acoso son más sofisticadas o menos visibles. El trabajador queda expuesto en el lugar de trabajo. Entonces, es más difícil dar el paso entre la consulta y la denuncia.
Pero aparte me pregunto, ¿cuál es la definición de acoso laboral, por ejemplo? Porque en el caso de acoso sexual hay una ley, la 18.561, que ahí está muy descrita, con normas para prevención, sanción en el ámbito laboral, y también en el vínculo docente-alumno, que es interesante también ver esta particularidad. Exacto. Pero en el caso de acoso laboral, ¿dónde está?
Bueno, hay una ley.
No hay ley.
No hay una ley específica que trate el tema. Es más, las opiniones están divididas sobre si debe haber una ley o no. Porque lo que está claro es que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, las normas constitucionales y las normas legales que existen y los principios generales que rigen la materia laboral, obviamente las formas de acoso y discriminación están prohibidas y existen herramientas para atacarlas.
Doctor Roballo, pero entonces, ¿cuáles son esas normas? ¿Cómo se define? ¿Qué situaciones son las que llevan a un trabajador a decir, bueno, me están acosando laboralmente?
Bueno, los trabajadores tienen derecho a trabajar en un ambiente con buenas prácticas, sano, en donde hay un deber de respeto entre las partes y de consideración y de dirigirse unos a otros en determinados parámetros de respeto. No pueden haber formas de discriminación, un tratamiento diferente entre los trabajadores por
claro,
razones.
Pero a nivel jurídico no está la figura del acoso moral, hay que ir por el lado de daños y perjuicios.
No. Eso es cuando uno quiere hacer una reclamación en vía civil en el Poder Judicial. Pero si yo estoy sufriendo una situación de acoso moral laboral en una empresa, es que el abanico es amplísimo, ¿verdad?, de posibilidades. Por ejemplo, hay un destrato permanente hacia mi persona. Lo decías tú en la introducción. Si se refieren a mí en términos despectivos permanentemente, no servís para nada. Si se le agregan algunos otros elementos, insultos, sí, presión permanente, control excesivo sobre una persona y no sobre las otras, sanciones regulares por cosas que a otras personas no se sancionan, destrato, mal clima laboral permanente, tensión permanente, todas esas son formas de acoso que se pueden constatar y que deben ser corregidas. Es un esquema que además la inspección a fines del año pasado, y de acuerdo a lo que se había anunciado, y en convenio con la Facultad de Psicología, se ha realizado una profundización en la capacitación de los inspectores que van a los lugares de trabajo a relevar esas situaciones, de los abogados que tratan los expedientes en la inspección de trabajo, que toman las audiencias también y que están en contacto directo con esas situaciones, y hasta del personal administrativo que atiende estos expedientes, porque las personas que obviamente hacen un seguimiento están afectadas por estas situaciones y requieren una atención también particular. Entonces necesitamos perfeccionar esas herramientas, incluso, mire, hasta talleres de técnicas de interrogatorio para poder detectar a veces que en lugares de trabajo hay prácticas instaladas, naturalizadas, pero que no respetan lo que son las buenas prácticas y el debido relacionamiento entre empleadores y trabajadores en los lugares de trabajo.
Federico Durano pregunta, por ejemplo, qué pasa cuando se da al revés, cuando los empleados acosan a las empresas. Pregunta si hay mecanismo para detectar eso.
Bueno, habría que, en una empresa el poder de organización del trabajo y de dirección, etcétera, lo tiene el empleador. Me cuesta un poco imaginarme una situación de esas características. Si se está refiriendo a otro tipo de cosas, como son las medidas que pueda tomar una organización que tienen que ver con el derecho de huelga y todo lo que se desprende de ello, en el Ministerio de Trabajo está la Dirección Nacional de Trabajo, DINATRA, en donde las partes negocian, acuerdan.
Estoy pensando yo, por ejemplo, específicamente en la ocupación de una curtiembre hace algunos años, donde los dueños terminaron a golpes de puño y allí en un ambiente muy muy hostil, con piquetes en la puerta y
demás. Está bien, pero eso no tiene nada que ver con el acoso moral laboral. Uh-huh. No tiene nada que ver con el acoso moral laboral. Ahí hay un conflicto en donde toca varios puntos, la dirección de la empresa, el dueño, el derecho de huelga, las diferentes formas de huelga, es otro aspecto, ¿no?
Claro, pero ¿quién entonces en esos casos puede investigar y puede de algún modo introducirse, digamos, en ese vínculo para que las cosas se reviertan?
¿Tú te referís al acoso moral laboral o estas otras situaciones?
El acoso moral laboral.
El acoso moral laboral, hay dos herramientas fundamentales. Una, el Poder Judicial, donde se pueden hacer las reclamaciones correspondientes. En general se dan cuando ya el vínculo está roto. Entonces, nos parece muy importante desarrollar más la herramienta de la inspección de trabajo, porque ahí tenemos la posibilidad de llegar antes de que se rompa el vínculo laboral y corregir prácticas. Porque tenemos las prácticas que son que ostensiblemente apuntan a que, por ejemplo, el trabajador renuncie y se vaya. Tenemos prácticas que tienen que ver con que, bueno, con que se ha definido que en ese lugar de trabajo se manejan de determinada manera, porque hay una concepción errónea de lo que es la productividad y cómo se funciona mejor en la empresa, etcétera. Eso se puede corregir. Y después hay prácticas naturalizadas en donde, con la llegada de la inspección, la disposición de medidas correctivas y medidas de protección a la víctima, la inspección le estimula a las partes para que se hagan cursos de capacitación, de sensibilización, de buenas prácticas, y ahí también hemos visto en algunos casos que la toma de conciencia sobre esas realidades hace que se dispongan políticas diferentes en el lugar de trabajo.
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir, por ejemplo, que en algunos expedientes y antes de la resolución final hemos solicitado que se hicieran cursos de sensibilización y de capacitación, por ejemplo, en lo que es el acoso moral laboral, en lo que es el acoso sexual, en lo que es la negociación entre las partes, etcétera, y a partir de un intercambio entre las partes y de alguna manera el conocimiento de las herramientas, se van generando instancias por empresa en donde van cambiando las prácticas, No es todavía una situación generalizada que podamos decir va a haber un cambio sustancial en poco tiempo,
pero,
lamentablemente.
Por ejemplo,
pero sí hay ejemplos que nos animan.
Un mensaje que dice: los maestros estamos sufriendo acoso de algunos directores, no nos dejan trabajar en paz. En ese caso, ¿qué puede hacer el maestro que está escuchando ahora?
Puede hacer una denuncia ante la inspección de trabajo. Primero, lo que debería hacer es plantearlo en los organismos de la educación, que son quienes tienen la primera obligación de corregir esas situaciones. ¿Se entiende? En el ámbito público, el primer obligado es en todos los ámbitos, en el ámbito público y privado, el primer obligado a corregir esa situación es el empleador. es quien organiza el trabajo y tiene la responsabilidad de generar el mejor clima laboral.
Aunque sea el Estado, aunque, en este
por supuesto,
caso, por ejemplo.
Por supuesto, tenemos expedientes de diferentes organismos del Estado. Pero el empleador es quien tiene la obligación de corregir esa situación. Entonces, la primera acción debe ser en la propia en el propio organismo o en la propia empresa.
Por ejemplo, ¿se pueden hacer denuncias con retroactividad? Acá hay una pregunta que sostiene que muchas veces los trabajadores terminamos yéndonos al ser acosados,
sí, claro,
quedamos destruidos,
no
estamos en condiciones de denunciar lo sufrido.
Es una realidad.
¿Y entonces?
Sí. Esa es una realidad. Y tenemos que establecer mecanismos para tratar de llegar cada vez mejor y antes. Esa es la verdad. Porque el aumento sustancial de denuncias, es decir, de las denuncias que efectivamente se realizan año a año, da cuenta de una realidad. Y que da cuenta también de que estamos llegando a un universo limitado de lo que es esa realidad. Y esa es la preocupación. Entonces ahí, para el caso concreto, las personas que sufren determinadas situaciones de acoso y discriminación tienen que hacer la denuncia en la inspección de trabajo. Y para el caso de situaciones en donde hay prácticas que violan esos derechos fundamentales de ser tratado de buena manera, con respeto y desarrollarse en un clima laboral, porque es verdad lo que dice ese oyente, las personas terminan afectadas con una carga muy importante, la gente se enferma por estas razones.
Sí, por también. Supuesto, y seguramente, como dice acá, muchos deciden irse.
Y pierden el trabajo, y les digo más, hay personas que quedan tan afectadas por esa situación que les cuesta mucho reinsertarse, ¿se entiende? Porque entra lo afectivo y otras cuestiones. Por eso, hemos avanzado, profundizado en la capacitación tanto de inspectores como los abogados de la inspección para poder entender estas cosas y poder tratarlas de mejor manera con quienes tienen una herramienta fundamental técnica como es la facultad de psicología en estos cursos que hicimos profundos el año pasado. Y ahora el desafío, estamos trabajando en eso también, es analizar el procedimiento administrativo que tiene la inspección para poder tener más eficiencia en la tramitación de los expedientes. Hemos ido avanzando en algunos aspectos, pero el desafío es introducir algunas modificaciones en el procedimiento administrativo dentro del ordenamiento jurídico existente, y si no, propondremos modificaciones normativas para que tengamos una tramitación más eficiente, más rápida, y sobre todo en el esquema de las medidas preventivas.
Ahora, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué seguridad se ofrece a aquel que hace la denuncia? Acá tengo otro mensaje de otra maestra,
sí,
que dice que no nos podemos defender porque hacen malos informes, nos bajan la nota, nos obligan a trabajar como ellos quieren y hasta nos maltratan verbalmente.
Bueno, la inspección lo que hace es analizar...
O sea, como que el temor a la represalia de algún modo sobrevuela en varios de los mensajes. Yo pregunto,
bueno,
¿qué seguridad tienen los trabajadores que están viviendo situaciones así?
Bueno, desde que hay un expediente en la inspección de trabajo, ya ahí se genera un estado de publicidad de la situación, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia de que no es permanente, lamentablemente, pero tenemos algunas experiencias en donde el trabajador denuncia y a partir de la denuncia en el lugar de trabajo, bueno, ya surge un cambio. ¿Por qué? Porque la inspección de trabajo está mirando esa situación, más allá de que hay que procesarla con la garantía del debido proceso, obviamente, tanto el trabajador como el empleador aportan elementos en pie de igualdad para poder procesar esos mecanismos, demostrar lo que se dice, la resolución es recurrible, obviamente, pero también, y en lo que tiene que ver con lo que tú decías recién, incluso un mecanismo que se nos ha generado algunas situaciones en donde obviamente no se está de acuerdo con la actuación de la inspección, pero nosotros incluso utilizamos una herramienta que en la ley de acoso sexual está establecida expresamente, pero que la utilizamos también, es una práctica de la inspección de años, que es, por ejemplo, en algunos fenómenos de acoso y discriminación, es tomar la declaración de los trabajadores en el lugar de trabajo de forma reservada, sin la presencia de empleadores ni de trabajadores, para que la persona, y no se individualice Sí, el testimonio, obviamente, pero no la persona.
Doctor Bayo, ¿cuánta gente trabaja en la oficina? ¿Cuánta gente está dedicada a estos temas?
Bueno, el cuerpo inspectivo, el cuerpo inspectivo dedicado a las inspecciones de este tipo de asuntos son en el entorno de los 70 inspectores, de los cuales hay un grupo que tiene más formación y capacitación para estas cosas, y luego un cuerpo de abogados, de 18 abogados, de los cuales también hay un grupo de 5 abogados que se ha especializado más. Esa es una de las cosas que estamos también revisando, ¿verdad? Capacitando más a estos cuerpos.
¿Cómo es la relación que hay entre las denuncias por acoso o las consultas, entre acoso moral y acoso sexual? ¿Qué importancia tiene una sobre la otra?
¿La relación numérica?
En términos de números, sí.
Bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acoso moral laboral, en el año 2010 se procesaron 112 expedientes, denuncias. En el año 2011 llegamos a 150. Y en el acoso sexual se mantuvo, en el año 2010 rondaron los 47, 48, y en el año 2011 se mantuvo. Donde hubo un aumento también fue en el área de la represión sindical. Pasamos del entorno de los 40 denuncias a 53 denuncias el año pasado.
Queda una pregunta más a propósito de esto del acoso moral, laboral. Digamos, entonces, ¿se puede denunciar con retroactividad? ¿Qué pasa si en el organismo público no dan lugar a los reclamos del trabajador?
A ver, si en el organismo público, si es acoso sexual, la persona
moral,
tiene...
estamos hablando de acoso moral.
Bueno, porque si fuera acoso sexual tiene derecho a plantearlo igual en la inspección. El acoso moral laboral, la inspección hace un seguimiento del sumario, del procedimiento administrativo que la administración tiene la obligación de procesar, y culminado eso, también la persona tiene la posibilidad de recurrir a esos actos administrativos e incluso llegar a la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que un órgano jurisdiccional, como es el TCA, pueda revisar esa solución. Y sobre lo retroactivo, no me queda claro exactamente cuál es, porque si la situación se modificó, si hubo un cambio en la...
No, hace referencia aquí a que el cambio es que se fue del trabajo.
Bueno, ahí nosotros, a veces depende de si el trabajador renunció ayer, nosotros atendemos igual el asunto. Porque además, si es una práctica en la empresa, hay otros trabajadores que están viviendo lo mismo. Cuando no se cumplen con los rubros salariales, cuando hay cuestiones de seguridad y salud involucradas, la inspección va y de oficio. Cuando son cuestiones relativas a acoso y discriminación, es necesario individualizar quiénes son las personas afectadas, quiénes son las personas que ejercen esas conductas y cuáles son esas conductas. Por eso es imprescindible o es muy importante tener esa información, porque si no la inspección va al lugar de trabajo y no logra encontrar esas situaciones. Porque si el trabajador dice, oh, mi situación de acoso moral laboral tiene que ver hasta con la organización de los escritorios, dónde estoy trabajando, etcétera, pues si no está la persona ahí no podemos llegar a chequear eso. Por eso nosotros animamos a que, previo a cualquier paso que vaya a dar el trabajador, venga a la inspección, consulte, y podamos definir acciones concretas. Ayer de tarde una reunión con una trabajadora del ámbito de los servicios, en donde estaba por tomar una decisión, y bueno, y resolvimos hacer algunas acciones para tratar de que preservara la relación laboral y corregir rápidamente esa situación.
En el caso de acoso sexual,
sí. Sexual
hablamos de esta nueva ley votada en 2009, en agosto de 2009, la ley 18.561, señala que se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente,
sí. O
que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe.
Sí.
Ya hablamos de las cifras, 2010-2011, la cifra no tuvo alteraciones. ¿Con respecto a la situación previa a la ley?
Sí, en el 2009, cuando se sancionó la ley, teníamos 9-10 expedientes de acoso sexual. Más o menos, y de ahí ya pasamos a 16 expedientes y después a 47 y se va manteniendo ahora en el último año en esa cifra, pero todo indica que va a crecer por la difusión de la temática y por la realidad también en los lugares de trabajo.
Según esta ley, el acoso sexual puede manifestarse, entre otros, por medio de los siguientes comportamientos. La promesa implícita o explícita de un trabajo preferencial respecto de la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba. Amenazas implícitas o explícitas de perjuicios referidos a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba, o sea, en este caso si se niega.
Sí.
Exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo sea en forma implícita o explícita condición para el empleo
sí.
o de estudio.
Sí.
También puede ser por acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual,
sí.
indeseada y ofensiva para quienes lo reciban.
Sí.
Uso de expresiones escritas u orales o de imágenes de naturaleza sexual que resulten humillantes u ofensivas para quien la reciba. En definitiva, ¿cuáles son o cuál es el tipo de acoso sexual más común que se denuncia hoy?
El acoso sexual más común que se denuncia hoy es el que tiene que ver con invitaciones a tener una relación sentimental o una relación sexual simplemente, y a partir de la negativa o del rechazo de quien es acosado, comienza una especie de, bueno, depresión, de acoso, que se vincula al acoso moral laboral, es decir, se relacionan mucho. Hay en muchos casos el empleador o el mando medio que es rechazado, desde ese punto de vista, luego comienza un esquema, un itinerario de persecución en el ámbito laboral, pero que tiene un origen en el acoso sexual, ¿verdad? O también, incluso entre compañeros de trabajo con conductas que... porque tenemos las formas más graves, ¿verdad? El acercamiento físico, el tener los escritorios muy juntos o tener el suficiente espacio, pero rozar, venir de atrás a hacerle un masaje sin que nadie le pida y rechazarlo, igual siempre estar eso, mandar un mail con imágenes que no corresponden. Pero también hay otras formas, como por ejemplo la galantería excesiva, que se le llama, ¿no? Que cuando se repite en el tiempo y etcétera, genera una situación de tensión y de rechazo, y que si no es aceptado el cambio de conducta puede constituir el acoso sexual. El contar chistes verdes permanentemente, es decir, hay un abanico importante ahí. Esas cosas que tú leías de la ley, es en términos enunciativos, ¿verdad?
Sí.
Entonces hay muchas formas ahí que pueden darse a través de medios gráficos, dibujos, cartas, promesas, hay expedientes en donde se refiere a por ejemplo mensajes de texto, mails, en donde se hace referencia, por ejemplo, yo que permanentemente, bueno, ayer soñé contigo y estabas en esta situación y estábamos así y asá. Y cuando eso es puntual y la persona es rechazada y queda en eso, es una cosa. Cuando eso se transforma en una cuestión permanente, o, por ejemplo, la invitación a salir, no vamos a salir, y todo el tiempo, y cuando eso además es ejercido por alguien que tiene un cargo superior en el lugar de trabajo, tiene otras connotaciones. Cuando es un compañero de trabajo, también es acoso sexual, pero el empleador tiene la obligación rápidamente de corregirlo.
En este caso hay dos caminos, ¿no? El camino de la denuncia en la inspección y sí. La otra ir directamente a la justicia.
Claro, lo que pasa es que cuando se va a la justicia ya se va por una reclamación de alguna manera, salvo que se haga una especie de acción de amparo para que se modifique una conducta.
¿Cuál es la relación que hay entre estos números que manejan ustedes y los que maneja la justicia?
Nosotros no tenemos todavía una comparación pero en la justicia han habido algunos casos que han sido los más sonados. Pero claro, cuando llegan a la justicia, en general llegan cuando se rompió el vínculo laboral y se está reclamando una indemnización especial, esa es la generalidad de los casos.
Pregunto, ¿qué relación de género hay? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres?
Claramente, las víctimas de acoso sexual son las mujeres y las conductas de acoso las ejercen los hombres. Incluso en un caso que teníamos de acoso sexual a un hombre, era ejercida por otro hombre. Entonces claramente ahí hay una cuestión de perspectiva de género, donde claramente la mujer es la principal víctima.
¿Cuánto incide el mayor poder de los cargos jerárquicos?
Y tiene una incidencia bien importante. es también, en la mayoría de los casos, se da a partir de una relación de jerarquía.
Por último, una vez que se concreta la denuncia, bueno, en este caso, ¿cómo sigue?
Bueno, a partir de la denuncia y para todas las formas de acoso y discriminación, de acuerdo a las características del asunto, se decide si se manda a la inspección para que la inspección haga un relevamiento en el lugar de trabajo, tome testimonios, por ejemplo, en forma reservada, etcétera, o se da vista al empleador y se le pregunta, se le da vista sobre la denuncia, se le pregunta qué medidas ha tomado, si se enteró, por ejemplo, si una trabajadora es acosada por un compañero de trabajo o por un mando medio, qué medidas tomó, si se enteró, si no se pone en conocimiento de esa situación y se le intima que tome medidas de prevención y de protección a la víctima. Y eso depende, ustedes se estarán preguntando, ¿de qué depende que vaya a la inspección de una o que vaya a la inspección después o que primero se dé una vista? Depende de las características de la denuncia y de la situación que se esté dando allí. Por ejemplo, si yo tengo una denuncia de acoso de una trabajadora cuyo empleador es el que lo acosa, pero los compañeros de trabajo son la esposa del empleador y el hijo del empleador, como se da, estoy pensando en un caso concreto ahora, que tenemos un expediente, que vaya a la inspección a tomar un relevamiento rápido de testimonio, de ver si se da esa situación de acoso o no, es prácticamente no tiene sentido, porque no la esposa no va a hablar mal del marido y el hijo tampoco, ¿se entiende? Entonces ahí lo que se hace es pedirle a las partes que aporten elementos probatorios al expediente. Por ejemplo, la trabajadora puede aportar, como ha pasado, testimonios de clientes, de proveedores, etcétera. ¿Por qué? Porque el empleador no va a declarar contra sí mismo ni nadie de su entorno familiar. Ahora, cuando es una situación en donde se da en una fábrica o en un comercio, en donde además la trabajadora es acompañada por el sindicato que respalda eso, bueno, ahí va la inspección. Hace un paneo de la situación, le toma declaración a los diferentes trabajadores en forma reservada para que el trabajador tenga la tranquilidad y pueda hablar con soltura y no tenga miedo a represalias, etcétera. Y ahí es donde salen las cosas que después con otros elementos probatorios se terminan confirmando. Son diferentes herramientas que se utilizan de acuerdo a cada situación.
Una pregunta para ir redondeando este tema. Fuesis acaba de anunciar que va a presentar una denuncia por casos de empleadas domésticas en Punta del Este que se quedaron sin días libres, sin alimento y que reciben, dicen, malos tratos y no se animan a denunciar. Son 200 empleadas domésticas en Punta del Este que estarían en un régimen casi de esclavitud, dice Canal 7 de Maldonado. ¿Está al tanto de esto?
Sí, y por supuesto que la inspección tiene competencia en eso. Ya hemos trabajado en su momento con algunos casos concretos con el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, ahora Fuesi. Es una situación difícil. Tenemos apenas dos, el año pasado, denuncias de trabajo de acoso sexual, por ejemplo, en trabajo doméstico, porque no es lo mismo un trabajador en un comercio en donde hay 20 trabajadores hacer una denuncia de estas características que una trabajadora en un hogar.
Que no tiene testigos.
Ni por estos temas, ni por los temas también de condiciones generales de trabajo. Por eso hacemos operativos de oficio en trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque las trabajadoras domésticas básicamente no denuncian. Tenemos poquitas denuncias que además se canalizan a través del sindicato porque no hay una práctica de denuncia por estas situaciones de las particularidades de la relación laboral y la relación de alguna manera de poder entre las partes. Entonces por eso incluso diseñamos los operativos de oficio. Ahora vamos a analizar estas situaciones también porque alguna acción tenemos que tomar para corregir estas situaciones, ¿verdad?
Estamos conversando con el doctor Juan Andrés Roballo, Inspector General de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Queda planteado, porque usted lo decía al principio, no hay normas específicas vinculadas a el acoso laboral. Hubo un proyecto que presentó el diputado Víctor Semproni hace un tiempo para sancionar el acoso moral laboral. El PIT-CNT no lo acompañó en su momento porque entendía que le faltaban cosas. De hecho, se creó una comisión, pero está trabajando en el tema y hasta ahora no hay definición. ¿Se piensa impulsar esto? Porque usted decía, bueno, hay dos maneras de ver esto.
Actuar. No quiere decir que no podamos actuar.
No quiere decir, pero se supone que teniendo un texto o una ley, ¿no se supone que se faciliten las cosas?
Podría ser como en el acoso sexual, pero las normas constitucionales y legales y los principios que rigen la relación de trabajo hoy nos dan los elementos necesarios para actuar en estas situaciones. Una ley que defina determinadas cuestiones, que establezca procedimientos, etcétera, puede afinar más las cuestiones, ayudar, etcétera, pero hoy, lo digo desde la administración de alguna manera, hoy ante una denuncia de acoso moral laboral, la inspección no se ve limitada porque no haya una ley concreta, porque en base a estas otras normas, de alguna manera, no solo tiene competencia, sino que tiene también cómo definir esas situaciones y corregirlas.
Por último, ahora sí, porque han llegado algunas consultas, y es muy puntual, pero vale la pena conocer la respuesta. ¿Se han presentado denuncias de empleadas que las obligan a usar pañales para no ir al baño?
No, no tenemos. Hace años, en su momento, y en el ámbito de algún supermercado, se había visualizado esa situación, pero hoy no tenemos ninguna denuncia en ese sentido.
Porque forma, da la impresión, y se lo pregunto, bueno, si hay denuncias es un punto, porque siempre se menciona, bueno, en tal lugar esto ocurre, mirá que no sé qué.
Bueno, pero está bien, pero nosotros necesitamos llegar a la situación concreta. Uh-huh. A fin de año hicimos un gran operativo en el supermercadismo por el tema del presentismo y cómo se afectaba ese rubro a partir de las faltas de los trabajadores por determinadas cosas, como por ejemplo los exámenes genitomamarios, etcétera. Entonces, para corregir esa situación, es decir, tenemos planteos y denuncias concretas de qué pasa en tales lugares, etcétera, y se hacen inmediatamente los operativos. Pero no hemos recibido ni por parte de una trabajadora o de una organización de trabajadores que nos diga en tal supermercado están en esa situación. Esa situación es algo que obviamente se tiene que corregir. Eso es imposible que se pueda dar.
¿Eso ocurrió en otro momento? ¿En qué época?
No, bueno, hace años como inspector de alguna manera, y cuando asumo recibo una cantidad de información, etcétera, y siempre estaba el comentario que llegó un momento en el cual en alguna empresa las trabajadoras para que evitar de alguna manera que se levanten para ir al baño, etcétera, hasta se las obligó a usar pañales, o también las personas que trabajan con dinero. Siempre se ha mencionado, bueno, la obligan a tal cosa o a tal otra. Lo que no, para nosotros actuar y corregir en esas situaciones necesitamos conocer dónde se da, y porque además estamos hablando de cuestiones un poco delicadas, es decir, no, los inspectores no pueden ir a revisar a las personas, ¿verdad? Necesitamos saber dónde se están dando esas situaciones, y obviamente si se estuvieran dando, tenemos competencia y la obligación de inmediatamente corregirla, y el empleador también, obviamente, ¿no? Constituye, doctor, una violación grave de los derechos de los trabajadores.
Bueno, Andrés Roballo, ha sido muy amable, gracias.
A las órdenes.
Buen fin de semana.
A las órdenes.